por mi diversidad. ¿Cuál es la situación, Cintia?
Fiestas de fin de año. Sí.
Corrientes, ciudad de Corrientes. Uh-huh. Colegio aristocrático correntino, St. Patrick College.
Ah, Chan.
Chan, bueno. Alumno de último año, le tocaba recibir el diploma.
Sí.
Jerónimo, si no me equivoco. ¿Qué decide hacer Jerónimo? Se elige un vestido blanco de largo, que te muestro la foto.
Sí.
Nivel Oscar, te estoy hablando.
Sí.
Del vestido.
Sí.
Bueno, ¿qué le pasa al director?
No sabe qué
no qué sabe de qué vestido ponerse, el director. No sabe de qué disfrazarse. El papá del muchacho dice, bueno, prefirió evitarse los problemas y dice, bueno, yo le voy a avisar al director porque vos te vas a caer con este vestido y va a ser para lío.
Y efectivamente, y vas a pasar un mal rato.
Y efectivamente pasó un mal rato porque el director lo agarró antes de la de la entrega de la ceremonia y le dijo, vos vas a venir acá
vestido de hombre o nada.
Este es un colegio privado. Acá hay reglas, acá todo lo que es la diversidad, la identidad de género, todo eso, mirá.
No va.
Así que bueno, así fue. Jerónimo terminó yendo de traje, un traje tradicional, digamos, de hombre.
Masculino.
Fue vestido de hombre y nada. Pero la cuestión es que constituye un claro hecho de discriminación, más allá de que, por supuesto, este joven lo tramitó, digamos, con naturalidad. Él, yo sospecho, y un poco por lo que cuentan también las crónicas, se la veía venir, digo, no
sí,
es que
sí,
no
lo, es
hizo, lo hizo inocentemente ni nada por el estilo, pero bueno, esto constituye un claro caso de discriminación y en nuestro país hay una ley de identidad de género que lo que hace es respetar
claro.
y lo que se llama la identidad autopercibida, digamos, que escapa incluso a los cánones de hombre, mujer, heterosexual, transsexual, no sé qué, sino que es eso, pues, digamos, este es el caso de un joven hombre, varón, que tenía ganas de ir vestido con un vestido blanco
sí.
a su entrega. El colegio alude un código de convivencia que dice el espíritu
que
de
va
este
contra la ley.
Y claro,
tienes un código de convivencia. Bueno,
tema,
recibirte
¿viste?
En un colegio.
Tienes un colegio que además
que te dan un título que tiene un código de convivencia,
claro, que está por encima,
pero es ilegal.
De la ley.
O sea, está fuera.
El código dice: el espíritu de este régimen apunta a ayudar a los alumnos a encontrar su espacio con conductas socialmente aceptadas, poniendo límites dentro de un marco de valores a los que adhiere el St. Patrick College. No, es como tiene como tres variables que uno dice cómo se combinan, porque es
sí,
los que el alumno encuentra el espacio.
El cierre de los valores del Patrick's College
es medio
fuerte.
Porque uno dice dónde los consigo. Por un lado tenés ayudar al alumno a encontrar su espacio, ¿sí?
Mm.
Bueno, buenísimo, uno diría que bueno, eso está buenísimo.
No, te ayudan a encontrar el espacio que ellos quieren que vos
pero
encuentres.
Pero es un espacio
nada más.
En el marco de las conductas socialmente aceptadas. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde? Porque, por ejemplo, acá si yo hubiera venido de vestido, bueno, no me hubieras dicho nada. Me hubieras dicho, qué lindo vestido incluso.
Quizá. Por ahí te lo pedía prestado.
Y entonces acá era socialmente, sí, pero tenemos talles distintos. Te vas mucho más flaquita. Entonces, ¿aceptadas dónde? Y además lo corona con la frutilla de los valores al que adhiere St. Patrick College, que, bueno, obviamente los chicos de St. Patrick
lo deben saber. Ahí te está diciendo todo.
Te está diciendo todo, que vas a hacer lo que vas a encontrar tu espacio,
vas
que
a hacer lo que nosotros queremos.
Que es esta baldosa. Bueno, un caso, digamos que por suerte fue tomado incluso por los propios protagonistas, nada, con tranquilidad, no fue un mayor escándalo, pero sí está bueno para recuperar. Bueno, primero, obviamente esto no salió en ningún lado, ¿no? Esto es un caso de violencia.
Sí,
y de discriminación, no sale en ningún lado, son pocos los medios que lo toman, en este caso nosotros lo recuperamos de Página 12, pero también demuestra cómo algunas discusiones que parece que están súper asentadas y lo están en algunos ámbitos y en otros atrasamos
no.
50.000 años.
Uh-huh.
No mucho más con esta nota. También quiero remitir a otra del mismo diario de Página 12, que está buenísima, yo sugiero que la lean en detenimiento porque solo la vamos a recorrer un poco por encima. Salió en el suplemento No de la semana pasada, se llama Poné a los pibes, porque lo que trabajaron en Página 2 es un trabajo de Brian Maglin, tiene que ver con, bueno, a partir del primer año de gobierno de Cambiemos, charlar con referentes de la política juvenil, para ver, bueno, cuál es la evaluación. Y afortunadamente fueron realmente a la política juvenil. A veces, muchas veces los medios dicen, bueno, vamos a hablar con referentes juveniles y buscan a, no sé, Axel Kicillof.
Sí, 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 sí.
40 y pico años, fue ministro de Economía. Bueno, no es.
O sea, digo, más exactamente.
Bueno, acá sí fueron a buscar. Entonces está Julián Aciner, que es el presidente de la FUA, de la Federación Universitaria, que es un militante del Partido Obrero. Está, bueno, Federico Aroma, que es del PJ de Mendoza. Está Camila Crescimbeni. Hay una serie de actores de la política. Camilo Vaca Narvaja, el yerno presidencial o expresidencial, uh-huh. digamos, el papá de la hija de Florencia Kirchner. Y Peter Robledo. Peter Robledo, que sí, ocupó gloriosos momentos de nuestra columna sobre el principio de año, ¿te acordás, Cinta? Sí. Porque él entró con el discurso de la democracia, la república y la transformación y limpió a toda la subsecretaría, echó a todos los trabajadores para poner a los propios. Entonces, como tenemos una vieja historia con Peter, con Pedro, quiero hacer énfasis en lo que... en la parte de la entrevista que recupera sus palabras. Por eso digo que quizás está bueno que cada uno después busque, la vea y vea las opiniones de los otros, que son súper interesantes. Pero me preocupa la de Peter Robledo porque hoy es el subsecretario de Juventud.
Sí.
¿No? O sea, es la cara de las políticas sectoriales para jóvenes del proyecto de Cambiemos, ¿no? Entonces, bueno... El periodista le va preguntando, le va recorriendo sobre una serie de dimensiones que le pregunta a los diferentes entrevistados, y en un momento llegan a hablar de este proyecto de primer empleo, ¿no? De este proyecto de empleo que también hemos hablado. Y dice, ¿por qué provocó tanta crítica? Le pregunta el periodista. Bueno, hay que analizar el proyecto en su contexto. No hay empleo y no somos competitivos. Hay que usar todas las herramientas. Esto lo dice un funcionario del gobierno, sí. ¿No? No hay empleo y no somos competitivos. ¿Y a qué te referís con competitividad? Bueno, que dependemos de Brasil, que la infraestructura aumenta, que tenemos los salarios más altos de la región. O sea, ¿no? Fíjate cómo vamos desandando el camino, ¿no?
Sí.
Pero entonces, le pregunto al periodista, pero...
Pero además, digamos, más allá de que uno pueda coincidir o no con ese análisis, habla de cuestiones estructurales y elude su responsabilidad de gestionar, porque más allá de lo que le toque, el contexto político que sea, tenés que hacer algo.
Exactamente, entonces es como un poco la respuesta es, bueno, como estamos más o menos, hicimos lo que pudimos.
No podemos hacer nada.
Entonces, ¿cómo termina frente a la insistencia del periodista? Robledo le dice, bueno, en realidad el convenio con Arcos Dorados, que es la empresa concesionaria de McDonald's, lo comunicamos mal, porque es algo que venía de antes y se renovó. O sea, después de que lo sostiene, en un momento se da por decir y dice, bueno,
no,
¿sabes qué? No. Ni siquiera es nuestro.
No,
se
claro.
Venía pasando. Y el periodista igualmente se la sigue y le dice, bueno, puede ser malo igual, aunque
claro,
viniera de antes. Si ustedes lo renovaron.
La pesada herencia.
¿Qué le dice Robledo? Dice, bueno, es una discusión de clase media alta. Que dice, ¿no? Parafraseo a Robledo, ay, el trabajo precario en McDonald's. Pero cuando si no tengo para comer, prefiero trabajar ahí. Lo que deja una sensación como de ganas
de
matarse. Porque
sí,
realmente
sí,
si este pibe, que tiene rango de subsecretario de Estado,
claro.
Y es el que está a cargo de todas las políticas de juventud, o la cabeza, ¿no? No de todas, por supuesto, pero de las políticas de juventud del país, bueno, uno un poco dice, bueno, la pucha, ¿no? Qué picardía. Y otra parte de la entrevista que me parece para analizar desde un lugar un poco más... conceptual, no tanto, bueno, esto lo que demuestra más que nada son las limitaciones de Robledo, por supuesto que el gobierno es mucho más complejo y en ningún gobierno tampoco es que el subsecretario de Juventud es el único que se ocupa de Juventud.
Pero algún proyecto tiene que tener.
Y alguna claridad de decir, mira, la verdad que esto nos parece que está bien,
sí,
porque
vamos
funciona
a hacer tal
en
cosa.
Este marco y no es lo único que hacemos. Alguien me podría decir, bueno, hicimos lo de Arcos Dorados, pero la verdad que hacemos XXX otras cosas y lo de Arcos Dorados es una... Bueno, como aparentemente eso no pasa y lo único que han hecho en todo el año es conseguir trabajo precario para que McDonald's, en vez de pagarle el salario mínimo vital y móvil, pague 3.500 mangos para que 1.000 más los ponga el Estado, igual quedes cobrando un sueldo que no te alcanza ni para un alquiler. Bueno, se queda ahí. La otra parte de la entrevista, o otra de las partes, es un informe profundo. Habla de las casas del futuro, que ha sido como la política social, no laboral, sino más social, de el gobierno de Cambiemos. Dice, bueno, las casas del futuro son espacios que esperan atender tres ejes: empleabilidad, es decir, el trabajo, cultura y proyecto de vida, ¿no? Tres cuestiones que claramente están vinculadas a lo juvenil y está muy bien que sean abordadas. ¿No? Estamos hablando de la Subsecretaría de Juventud de la Nación. ¿Cuántas casas del futuro hay funcionando hoy a un año de gobierno, Cintia Rodil, empezando ya?
¿Qué sé yo? Tres, cuatro.
Dos. ¿Dónde?
No sé.
Una en Capital, Villa Devoto. Venían gobernando.
No podía
y
ser.
Abrieron una en Lanús. O sea, cruzaron
Sí.
O sea, como con esta. Pero además, digo, eso como para describir, bueno, un año de trabajo, se les ocurrió hacer las casas del futuro. Hicieron dos, una es en la Capital. Que no, por supuesto, la Capital es súper heterogénea, está muy densamente poblada.
Sí, sí.
Yo
no
diría,
está mal, ¿no? Tampoco.
Bueno, ¿qué le quedan a los chicos de Chamical? A los vecinos del St. Patrick College, que también tienen algunos problemitas con, incluso en sectores sociales altos. Pero acá yo decía una discusión conceptual, ¿no? Porque los tipos se sientan y dicen, bueno, política de juventud, ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Casas? ¿Para qué? ¿Para? ¿Y cómo le ponemos? Casa del futuro. Y ahí es como que te topás contra una pared enorme, porque esa idea de que los jóvenes son el futuro es el principal atentado contra los jóvenes, porque digo, el futuro llegó hace rato, dice el indio y dicen los estudios de juventud. Si se sigue pensando a los jóvenes como aquello que está por venir, que hay que ahora contenerlos para que el día de mañana sean, no sé,
no roben,
o sean, si querés, incluso exitosos, desde un lugar más copado, que sean felices, entonces es como decir, bueno, ahora no pueden ser felices porque son jóvenes, están incompletos, entonces hay que darle asistencia socioemocional, psicológica, dice Robledo, ¿eh? Empleabilidad, cultura, y en algún momento de su vida llegarán a alguna plenitud, que debería ser la adultez, aparentemente. Digo, esto se infiere de lo que...
Es un viejo
cual,
concepto.
Ahí. Y ahí, de nuevo, uno se quiere dar la cabeza contra la pared. Porque
bueno, también es muy Cambiemos ponerle casas del futuro, y cierra
es,
todo.
Es un concepto, ¿no? Son como primos hermanos. Es decir,
claro,
Cambiemos y decir
Cambiemos,
futuro.
Amarillo.
Y uno dice, bueno, ¿y cómo se llena de contenido ese futuro? ¿Cómo es ese futuro? ¿Qué tiene ese futuro? ¿Tiene ese un futuro clasista, por ejemplo? Bueno, vamos a abrir la casa que abrimos en Lanús, dice Robledo que se viene una en Abra Pampa, una en Tierra del Fuego, pero dice que vienen nueve, pero nombra el lugar de dos y nombra las dos que ya están, o sea que tampoco saben muy bien dónde van a estar. Pero digo, ¿cómo se llena de contenido, por ejemplo, ese futuro para los pibes de Abra Pampa o de Tierra del Fuego, que además es una provincia? No sé si es una casa enorme que ocupa toda la provincia o van a gobernar en un lugar puntual, no está dicho tampoco. ¿Cómo es, por ejemplo? Es un futuro en el cual, bueno, si naciste pobre, moriste pobre y te vas a tener que acostumbrar a que vas a laburar toda la vida para reproducir las condiciones en las que vos te criaste. ¿O es un futuro en el cual no hay movilidad social ascendente?
No, es cierto, es un concepto.
Es un futuro en el que, por ejemplo, vas a ser, si en tu familia no hubo universitarios, vas a ser primera generación de universitarios. ¿O es un futuro en el cual las universidades del conurbano son de clase B y lo único que hace es clientelismo político?
No, y además es un concepto donde obliga a que el joven tenga que pensar y que se supone que toma decisiones que para un futuro que es inalterable, como si no fuera un continuo, y como si los que no somos adultos no tenemos futuro, o sea, a los 30
bueno,
no tenés futuro.
Claro, todo esto lo hemos
a los 35
solo pensando
no podés hacer
juvenil,
nada nuevo.
Super...
A los 35 no podés hacer nada nuevo, a los 40 tampoco.
No, y a los 60, digo,
claro,
es como los
además,
jóvenes son puro futuro y el futuro es pura juventud. Y ninguna de las dos cosas es así.
Claro, y además remite a esa situación de depresión extrema en la que a determinada edad estás decidiendo por absoluto tu futuro como una cosa cerrada.
Te jugás la vida.
Si empezás una carrera o, digo, si tenés una pareja, digo, parece que todo fuera inalterable después, inamovible.
Totalmente, totalmente.
Y bueno, es una presión enorme para un joven tener que pensar en eso también.
Todo esto que pareciera mera disertación conceptual es preocupante y es grave porque está convertido en política de Estado, en política pública, ¿no? Entonces, si las concepciones que subyacen a estas políticas públicas son efectivamente estas, estamos frente a una situación, bueno, podríamos decir de desamparo. O sea, la política de juventud es desamparante, ¿no? No nos valgamos del Estado Nacional para ver cuáles son las reales problemáticas de los jóvenes argentinos y pensar potenciales soluciones. Ahora bien, siempre por lo general pongo lo más pesado al principio y lo más light al final. Hoy salió al revés. Vamos a ver, bueno, teníamos las casas del futuro, vamos a ver el presente. ¿Cuál es la situación de ciertos jóvenes, de un grupo específico de jóvenes en nuestro país? Se publicó hace unos muy poquitos días un informe un informe que se llama Hostigados, violencia y arbitrariedad policial en los barrios populares. Uh-huh. Este informe está trabajado desde una serie de organizaciones, entre las cuales la más destacada y la que encabeza el grupo de trabajo es el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que conduce Horacio Berbisky, pero también participa en el Colectivo de Acción e Investigación Jurídica, el CIAJ, distintas universidades, la Universidad Nacional de Mar del Plata, Filosofía y Letras de la UBA, la Universidad Nacional de Rosario, la Asociación de Pensamiento Penal, bueno, una serie de entidades, todas con mucha trayectoria. ¿Qué trabaja este informe? Es una investigación sobre el vínculo de las fuerzas de seguridad con los jóvenes en los barrios populares.
Sí.
Y la publicación recopila información judicial y testimonio de víctimas y organizaciones que trabajan en el territorio. Es un trabajo muy completo, es accesible desde la página del CELS.
El que tiene ganas ahí,
el que tiene ganas, es un trabajo incluso, digamos, de 100 páginas, muy, muy, muy profundo, muy sólido, con imágenes, pero además lo que pone de relieve es exactamente eso, digo, la sociedad en general se vincula de una manera determinada con las fuerzas de seguridad. A nadie le gusta mucho que le pidan documentos, que le hagan uh-huh. control, etcétera. Sí. Pero es algo que más allá de todo,
está aceptado socialmente.
Está aceptado socialmente. Ahora, esta relación con las fuerzas de seguridad se da de maneras diferentes de acuerdo a una serie de variables. Sí. Y una es justamente la clase social o el sector social al que uno pertenece.
Sí, y la edad.
Y la edad. Y entonces acá se conjugan justamente esas dos variables.
Uh-huh. Jóvenes pobres.
Jóvenes pobres. El informe trabaja seis capítulos: la desigualdad en relación a la violencia policial, el control de la circulación y el espacio público, las prácticas extorsivas, amenazas y armado de causas, uh-huh. digamos Luciano Arruga, que bueno, huyó de la policía que lo quería hacer robar, abusos, golpizas y torturas, jóvenes desaparecidos, y un último capítulo que es una propuesta por reducir la violencia, y está tomado en varias ciudades, en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, en La Plata, Mar del Plata, Rosario, Mendoza y Chaco. ¿Qué es lo que dice? Voy a dar solamente algunos uh-huh. datos, porque es un informe que es para sentarse y leerlo. Bueno, que en los últimos años, por empezar, el cuerpo policial solo en la provincia de Buenos Aires se duplicó en 10 años. ¿Sí? Uh-huh. Hace 10 años en Buenos Aires había 45.000 policías y ahora hay 90.000.
Y se suman las policías locales.
Esto, como primer dato, es un argumento, digamos, fuertísimo frente a ese sentido común en el cual parece que en relación a seguridad de uh-huh. no pasa nada o estamos siempre igual. Esto, por supuesto, no quiere decir que estemos mejor,
no,
ni que estemos ni que el motivo de que estemos peor es porque hay el doble de policías. Uh-huh. Pero sí es un dato concreto decir que, bueno, que hace 10 años eran 45.000 y son 90.000, sin embargo la población no se duplicó. Si hace 10 años éramos 35 millones, somos 70. No. Es decir, hay muchos más policías por número de habitantes que lo que había hace 10 años. ¿Qué pasa con este aumento de policías? Bueno, lo que ve el informe es que se multiplicaron los operativos de saturación y de intervención territorial que implican presencia masiva de efectivos en barrios populares. Sí. Por periodo de tiempo variable. Están los que, bueno, cuando viene la gendarmería y se instalan en las villas, eso como tipo un programa de seguridad, uh-huh. o los más espontáneos. Las detenciones por averiguación de identidad son una herramienta que habilita la discrecionalidad del Poder Judicial. Entonces, lo que tenemos ahí es que entre 2013 y 2014, el Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires entrevistó a 600 jóvenes de sectores medios y bajos en La Plata y el 28% de los encuestados había sido parado alguna vez por la policía. 28%. Sí. Imagínate si tomáramos una muestra cualquiera. El 28% es un poquito más de uno de cada cuatro.
Claro.
Y un poquito menos de uno de cada tres. Uh-huh. Si tomás una muestra arbitraria, no tan sesgada a propósito, digamos, no te va a dar a uno de cada tres o cuatro personas la para la policía. E incluso el porcentaje se aumentó un 35% cuando se hizo foco específicamente a sectores populares. Es decir, en jóvenes de 14 a 24, 28% uh-huh. han sido parados. En jóvenes de 14 a 24 de sectores populares, 35%.
Sí.
De todos los que habían sido demorados alguna vez, de esos últimos, el 46% había sido demorado solo una vez, pero otros, más, o sea, más del 50% más de una vez. Uh-huh. 16% dos veces, 38% más de dos veces.
Sí, impresionante.
Estas interceptaciones son la puerta de entrada, estas interceptaciones policiales, ¿no? Estas uh-huh. demoras, estas detenciones, son la puerta de entrada para relaciones conflictivas entre policías y jóvenes, que pueden derivar en formas de violencia o de extorsión. Casi un 11% de estos chicos fueron golpeados durante la detención. Es decir, uno de cada 10 jóvenes de sectores populares que es detenido es golpeado en la detención. Uh-huh. Y otro 10% dice que los
detenido
agentes...
Detenido para averiguar antecedentes. No son detenciones por delito infragante ni nada.
Por supuesto. y a otro 10% los agentes le pidieron dinero a cambio de ser liberado. Uh-huh. Bueno, la encuesta tiene muchísimos datos, está buenísima, aporto alguna cosita más. Dice, los jóvenes de sectores más pros respondieron a haber sido detenidos más veces, con mayor intensidad y con mayor invasión. Es decir, hay una, sí, aparentemente una relación directamente proporcional entre mayor pobreza o vulnerabilidad, sí, y mayor victimización o mayor, sí, violencia ejercida sobre esa persona. Fueron golpeados, insultados, extorsionados con mayor frecuencia que aquellos de sectores privilegiados. Y reunirse con otros en una esquina, estar en la calle en determinados horarios, usar gorra, capucha, jugar a ciertos juegos, está prohibido de manera arbitraria en algunos barrios. El típico, sí, chicos, no se puede estar acá.
Sí.
Que uno,
o que veces, los mismos chicos se van porque ponen en riesgo, momento, antes de estar en riesgo de que los detenga, ¿no?, la policía, se van a otro lado.
Todos vamos adaptando nuestras, sí, conductas a lo que más o menos se va sancionando, sí, y a nadie le gusta que lo detengan todos los días, uh-huh, y mucho menos que los, claro, bajen, y mucho menos que le pidan dinero. Entonces, por supuesto que son mecanismos de regulación, sí, social. Pero es ese tipo de caso, digo, que no está regulado en una norma, digo, uh-huh, no el prohibido estacionar, que vos le pones,
no,
el auto al lado, sino,
sí,
es el, bueno, acá no se puede estar, pero ¿por qué?
Y porque mejor no.
Y porque mejor no.
Claro.
Existe un ensañamiento particular con la ropa. Sí, esto aparece, digamos, es algo que sabemos, es, sí, algo que se usa incluso en los medios masivos como herramienta creativa,
estigmatizante también,
sí, pero acá surge de un informe súper serio, súper, claro, sólido, hecho por
el Centro de Estudios Legales y Sociales.
Sí, y un montón de universidades y otras tantas organizaciones. Hay casos en La Plata, está bueno para tomarlo, para los que son interesados. En un barrio de La Plata, en mayo de 2006, este mismo año, circulaba un Honda Civic con policías de civil, uh-huh, que paraba jóvenes de manera irregular. Bueno, esto